Aquí está todo el mundo bailando. Es el momento de hablar de emprendimiento. Esta tertulia que hoy no contamos con Juan Carlos Arrecivitas porque está ocupado en sus labores profesionales, pero sí tenemos todo, como todos los días que podemos, a don Enrique Lucini aquí sentadito al lado. Buenos días, don Enrique.
Buenos días, Diego. Buenos días a todos.
Y además con una tarea pendiente que dejamos la semana pasada iniciada y que vamos a ir desarrollando durante este programa y sucesivo, que es hablar de un plan de negocio, y vamos a aprovechar un poco el tiempo rápido porque se nos va. Y ya tienes la palabra para la segunda entrega de lo que es un plan de negocio, intentando ayudar a todo aquel que quiera emprender.
Sí, además literalmente es la segunda entrega, ciertamente. Recordar a los que no nos escucharon la semana pasada que estamos desmenuzando un modelo de plan de negocio, que es el modelo sobre el que trabaja básicamente la Cámara de Comercio, y que nos va llevando pasito a pasito por todas las etapas que tienen que ocurrir para que una idea realmente se termine convirtiendo en un proyecto. Y hemos pensado de una forma educativa y formativa, pues que puede ser un recorrido interesante para aquellos emprendedores que están ahora mismo un poco en ese momento, ¿no? Bueno, ya vimos un poco cuál era la idea del negocio y entramos en el capítulo número 2, que viene así además identificado en el propio plan. Recordar que el plan se puede descargar desde la página de la Cámara de Comercio y, por lo tanto, esto que yo estoy comentando se puede rápidamente convertir en un documento físico rellenable, autorrellenable. El capítulo 2 nos va a enfocar en lo que es la actividad de la empresa. La actividad de la empresa, es tan básico como, bueno, a qué te vas a dedicar y qué otras cosas puedes prever realizar. Generalmente en un proyecto, en una idea, hay una idea principal, pero luego siempre surgen ya, ¿no? Dentro de ese momento mágico de creación, pues existen incluso ya caminos alternativos, productos secundarios, servicios secundarios, otros elementos que pueden y que puedes perfectamente identificar en el plan de negocio, ¿no? En nuestro caso y sobre el modelo que me estoy basando, pues podrían ser, bueno, pues va a ser una empresa, una sociedad de la información, donde vamos a intermediar entre usuarios y proveedores vía electrónica, relacionado con el sector turístico, especialmente el alojativo. También se prevé realizar otras promociones directas para los establecimientos hoteleros. Ya tenemos aquí la parte, de producto secundario. El producto principal es intermediación de reservas y va a ser una plataforma, pues lo que hoy puede ser un Trivago o una plataforma parecida a esta. Y pretendía, bueno, pues también ser un espacio de escaparate para los hoteles. ¿Qué tipos de productos? ¿Cómo vamos ya a dar nombre y apellido a esa idea o a ese servicio o a ese producto que vamos a crear?
Imagínate. ¿Es necesario tener nombre al producto?
Sí, sí.
¿No, yo, nombre comercial o sí nombre comercial?
Bueno, a ver, el nombre comercial, evidentemente, cuando vas avanzando en el proceso y llega un momento en el que has de hacer un registro de tu nombre, pues ya lo puedes matizar. Pero creo que lo comenté ya en una ocasión, es bueno ponerle un nombre a la criatura. Yo creo que no es bueno llamarlo bebé, yo creo que es bueno llamarlo Pepe Antonio María, porque de esa manera ya le das una cierta personalidad, ¿no?
Y habría que haber hecho el registro del nombre antes, la solicitud esta que hay que hacer para que sepas que si el nombre está ocupado, si no está ocupado, mandar a los tres nombres.
No, porque eso ya significa soltar pasta. Y a lo mejor llega el momento en el que te das cuenta de que no hay que soltar pasta. Entonces, eso sí tiene que estar dentro del plan de negocio, dentro del plan de marketing, y siempre tienes que tener un plan A, un plan B y un plan C. O sea, lo puedes llamar Pepe, pero si Pepe está ocupado, Antonio, y si Antonio está ocupado o es niña, lo llamas María. Porque en el registro sí es vital el hacer un registro de patente y marca, pero hay que esperar, o yo al menos recomiendo esperar, no solo a tener el nombre, sino a tener incluso el logo, los colores del logo, todo lo que sería, vamos a decir, entre comillas, el manual de identidad corporativa básico, muy básico, porque cuanto más información presentes a registros y patentes, más fácil es que te lo registren, menos problemas vas a tener de conflicto con otras posibles marcas parecidas. Y además eso es un tema que si lo haces tú, pues cuesta 200 euros aproximadamente y lo tienes por 10 años.
Lo que es la imagen ya. La patente, sí, sí. El logo, el nombre.
Nombre e imagen. Si va asociado nombre e imagen. Dato,
Que no nos quedemos solamente
en el nombre.
En el nombre, no. Sino que vaya la imagen corporativa.
Sí, sí, sí. Y con sus colores y con sus pantones y tal. Eso hay muchas aplicaciones gratuitas en internet.
Sí, lo puede hacer uno solo.
Que te ayudan que enormemente. Y a ver.
Es lento, además. No es inmediato, ¿eh?
El registro. Rápido, pero... El registro, creo, si no recuerdo mal, creo que hay hasta 6 meses para que alguien pueda.
Te dan un provisional las 3-4 semanas y después un definitivo.
Lo puedes usar, pero si alguien impugna, te llega una comunicación de patentes y marcas diciendo ha habido una impugnación y la hemos reconocido como válida.
Que a pesar de que usted ha pagado...
Porque a lo mejor tú te llamas Pepe y eres un restaurante y hay otro que se llama Pepes. Y es un restaurante, ojo, tiene que coincidir sector con nombre y con un porcentaje de similitudes, ¿no? Es una
siempre
cosa
me acuerdo
curiosa.
Cuando yo empecé con mi actividad empresarial que había un caso que me llamaba mucho la atención, que era Deportes Romario, que era de Rosa y de Mario. Y entonces el querido futbolista Romario del Barcelona sacó una línea de calzado deportivo, de bota, no sé qué, de Adidas, de Nike, de una cosa grande, y puso Romario. Y la señora Rosa dijo,
le demandó.
Cuidado, que este nombre es mío, Deportes Romario, son de Rosa y Mario. Y tuvo que soltarle una morterada de pasta a Adidas o Nike para que le permitiesen sacar esa línea de ropa deportiva.
Eso pasó en España con Puma. La marca Puma, de zapatillas deportivas y de ropa deportiva, hubo un anuncio, que además lo hacía Boris Becker, que decía así con un acento muy germano, ¿no? Decía, en España Puma es Dassler Puma. Le tuvieron que añadir en España la palabra Dassler para poder vender como Dassler Puma. Eso sí, tú comprabas la zapatilla, el logo era el logo y el Dassler lo ponía chiquitito, chiquitito. Pero estaban obligados porque había una empresa en Alicante que se llamaba Puma y que fabricaba zapatillas deportivas.
Que no era Kelme.
Tiene que haber coincidencia en nombre y en sector.
Mira, pues yo aprovecho y cuento que Puma y Adidas era lo mismo y era la empresa que fabricaba la ropa al ejército nazi.
Sí,
y que cuando acabó la Segunda Guerra Mundial se separaron los hermanos en Adidas y Puma, pero en Alemania vas por la carretera y ves Adidas a la izquierda, Puma a la derecha.
Correcto, correcto.
Es curiosísimo.
Y Adidas es el nombre del hermano mayor. Sí. Es Adolf... Adolf...
Ya va a haber mucha gente que va a decir, yo no quiero comprar ni Adidas ni Puma.
Ya me salió Adolf Dassler. Era Adolf Dassler, y de ahí sale la marca Adidas. Así que, sí.
La historia de las empresas alemanas, como nos enteremos de muchas, no compra nadie ni Thyssen, ni...
bueno, Hugo Boss.
Pero mejor nos callamos, ¿no?
Hugo Boss hacía los uniformes
ni Volkswagen.
De las SS. Así
el escarabajo era el 600 de la época de Hitler.
Sí, el coche del pueblo.
Sí, el coche del pueblo.
Bueno, pues, a ver... una vez que ya tenemos esta línea definida, ¿cuáles van a ser las diferencias del producto? ¿Qué servicios vamos a realizar? ¿Qué otros servicios puede haber parecidos en el sector? O sea, estamos en el tramo en el que tienes que definir muy bien qué demonios tienes en tu cabeza. Esta es la parte más compleja, porque poner lo que tienes en tu cerebro en un papel y entenderlo y que tenga sentido, ya te tiene que ir definiendo todo lo demás. Todo lo que viene detrás viene por ahí.
Es una cosa que has dicho que para mí creo que es muy importante, y yo quisiera hacer hincapié en analizar bien las diferencias de lo que tú ofreces con respecto a lo que hay o lo que puede haber en la competencia.
Eso viene en el siguiente punto, que es el análisis de mercado. Aquí ahora mismo estás definiendo tu propio producto, ¿vale? O sea, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a llamar? ¿Y qué diferencias hay dentro de mi propio producto? ¿Vale? Nosotros, en nuestro caso, habíamos creado un producto que era general y otro específico para Canarias. Bueno, pues ya tenías un elemento diferenciador dentro de tu propia visión de producto. Y luego ya sí pasamos al análisis de mercado. En el análisis de mercado, Diego, es donde petan el 90% de los potenciales emprendedores, porque no lo tienen en cuenta. Nacen con el planteamiento de que su proyecto es absolutamente exclusivo y que va a ser el bombazo del siglo, y no se dan cuenta de que, y es una frase que yo digo muy a menudo, si no existe en el mercado es porque a lo mejor no sirve. Porque hay mucha gente pensando en el mundo. Y si nadie lo ha inventado, si nadie lo ha patentado y si nadie lo ha puesto en valor, pregúntate por qué. Y la forma de preguntarte por qué es un análisis de mercado. Lo que pasa es que yo prefiero que el análisis de mercado lo dejemos para el próximo día, porque creo que es un área muy, muy importante. y sobre la que, insisto una vez más, hay que trabajar muy intensamente, porque te tienes que dar cuenta si realmente tu producto va a tener un hueco en el mercado o no. Y la mayoría de las veces puede ser que sea que no la respuesta. Entonces, una de dos: o pivotas hacia una nueva visión de tu producto, o abandonas el proyecto porque te vas a meter en un circo de tres pistas, ¿no? Imagínate que mañana se te ocurre a ti la idea maravillosa de montar una agencia de viajes. Como no hay nadie, ¿sabes? No, es que yo voy a vender viajes a Groenlandia. Bueno, pues averigua si primero hay agencias de viajes especializadas mucho más grandes que tú que vendan viajes a Groenlandia. Y si lo venden, averigua qué tipo de viaje tienes que hacer para poder tener un hueco en el mercado. Como ejemplo, yo creo que nos puede valer.
Entonces, la semana que viene vamos a hablar ya...
De análisis de mercado.
Eso ya me pone a mí...
Eso ya te gusta.
Iba a decir una palabrota que hasta ahora de la
eso,
mañana...
No la digas, no la digas.
Eso, pero tú eso, me entiendes porque me ves la cara.
Sí, te veo. Esa ya me consta que te gusta. A mí personalmente me gusta mucho también, ¿eh? Es un área, bueno, que te dice muchas verdades a puñetazos directos en la nariz. Pero también te dice, mira, aquí hay una lucecita, y aquí hay otra, y aquí hay otra... Y eso te lo dice el análisis de mercado. Y hay que hacer muchas horas de análisis de mercado, dependiendo de qué pretendas hacer, ¿no? Pero insisto, gracias a Dios, Internet en esto es una caja de oportunidad a todos los niveles, de información, de oportunidad como digamos, punto de expansión de tu mercado, pero sobre todo en este estadio en el que estamos, de información. Vital. Información es vital.
A los que siguen esta sección, que no se estén apurando, porque el hecho de poner en marcha un proyecto de emprendimiento no es cosa baladí, y que vayamos dando entregas de un plan de negocio semana a semana a esta velocidad, yo creo que tiene su parte interesante, y es que la gente tenemos que ser un poquito más reflexiva. No se puede montar un negocio, sí, ni una empresa de la noche a la mañana. No se pueden hacer las cosas de manera impulsiva. Hay que ser profesional, hay que plantearse los temas, hacerse la mayor cantidad de supuestos, porque exacto, cuanto más pienses las cosas, como decía mi padre, un sastre mide tres veces y corta con la tijera una vez, ¿no? El día que pongas en marcha la maquinaria y empieces a emprender,
si ya has cortado mal, perdiste la tela.
Y los pelos de la burra hay que tenerlo en la mano antes de empezar a gastar dinero.
Hay un dicho en emprendimiento, hay dos, step by step, pasito a pasito, pero hay otro que también hay que tener muy en cuenta, ¿vale? Que eso ya lo hablaremos también en su momento. Si esperas a tenerlo absolutamente todo controlado, perderás el tren. Ojo, ¿eh? Ya hablaremos del producto mínimo viable y una serie de datos.
Los refranes son muy buenos. Entre el correr y el andar.
Ahora, si te voy a dar un dato que a mí personalmente me ha hecho mucha ilusión. Tengo, como sabes, me muevo en el mundo de la mentorización y tengo bastante gente a mi alrededor y tal. Bueno, ya tenemos seguidores asiduos, porque claro, yo les machaco mucho con el tema de haz un plan de negocio y tal. Les he recomendado, les digo, mira, si quieres ir relajado, tranquilo y pasito a pasito, escucha nuestros programas, y los están escuchando, me consta, a través de los podcasts y demás. Exacto, y vete trabajando despacio. Ya se han bajado la aplicación de la Cámara de Comercio y van trabajando poco a poco, y es lo que hay que hacer. Ahora sí hay que ir trabajando poco a poco.
Pues ya me avisan desde Control, desde el otro lado de la pecera, que tenemos a nuestro invitado el día de hoy, porque la verdad es que ayer estuvimos hablando muy poquito tiempo y vamos a tener poco tiempo hoy, pero bueno, por lo menos presentarlo, ¿no? Y se trata de don Jaime Cabero Gandarias, que es inversor en startups e impulsor de nuevas empresas a través de Directo Bluster y Bobster y Mentor Day. Y creo que está al otro lado del teléfono. Don Jaime, ¿es así?
Sí, aquí estoy. Buenos días.
Buenos días y bienvenido a Gente Radio, que a partir de hoy espero que sea su casa y que de vez en cuando nos facilite su presencia aquí en estos estudios. Te presento a Enrique Lucini,
Buenos días, Jaime. ¿Cuánto tiempo sin hablarnos?
Enrique, qué bueno.
¿Qué tal, campeón?
Encontrarnos de nuevo.
Sí, en las ondas en este caso.
Sí, qué guay.
Pues ayer hablábamos de Mentor Day y yo, en vez de hacer aquí de presentador profesional, que de momento vamos siendo aprendiz, creo que muchísimo más productivo para nuestros oyentes que don Jaime haga exposición de a qué se dedica y en qué puede aportar conocimiento y experiencia al mundo del emprendimiento.
Bueno, yo digo, como te sonará, soy ingeniero industrial, que me parece que ahí tenemos un punto en común.
Algo. Y algún otro que otro más también.
Sí, alguno que otro más. Lo que pasa es que yo ya desde hace muchísimos años pues cogí la rama de empresa, a mí me tiraba muchísimo el tema de creación de empresas, y cuando terminé ingeniero pues hice pues un máster en MBA, estudio de empresa, y a partir de ahí empecé a crear empresas. Y desde entonces, tengo 56 años, después no he dejado de crear mis propias empresas y a la vez asesorar y ayudar a otros para que creen las suyas, ¿no? Entonces, bueno, después de muchos años, de muchos batacazos, pues de muchos fracasos, ¿no? También he conseguido algunos éxitos que son los que me permiten hoy pues estar tranquilo y montar pues una RSC, que es Mentor Day. Mentor Day es una ONG en la que estamos pues muchísimos empresarios y voluntarios ayudando a emprendedores. Y es a lo que me dedico hoy. O sea, yo estoy 100% volcado a ayudar a otros a que creen sus proyectos, a que monten sus empresas, y luego desde Mentor Day, de una forma organizada, estructurada. Y luego a la vez, bueno, pues tengo Draper, que es la mayor red de fondos de inversión de Silicon Valley, pues soy su fundador aquí, ahí he invertido en 100 startups. Y bueno, y algunas cosas más, ¿no? Algunas empresas que he ido creando y que siguen, por supuesto, vivas y son las que me permiten comer y con equipos de gente pues muy bien organizados, que son los que bueno, pues llevan la batuta día a día, ¿no? Esto por hacer una síntesis, ¿eh?
Vale.
Podríamos estar hablando, sí, pues soy un poco como desinquieto. Entonces, siempre me dedicaba a montar proyectos y a ponerlos en marcha. Entonces, bueno, ya con tantos años, pues uno acumula, ¿no?
Jaime, y ahora mismo en el mercado canario, ¿qué posibilidades de negocio ves tú que son más fiables, son más factibles? ¿En qué podemos aconsejar a la gente que tenga espíritu emprendedor que pongan el foco para iniciar actividades empresariales?
A ver, es una pregunta muy peligrosa, ¿eh? Y además, fíjate, un día reunimos a todos los ADLs de los ayuntamientos que dan asesoramiento a emprendedores y decían, joder, es curioso, esto parece que es como por modas. De repente todos montan talleres de costura y yo, qué raro, cuando se puso en moda el programa ese de televisión, pues todos talleres de costura. Y luego todos montan, el crear una empresa, la idea, lo que es el origen, el germen, pues bueno, pues puede ser múltiples y puede ser cosas muy tradicionales o puede ser algo totalmente original. Y no hay sectores mejores o peores, lo que hay son ejecuciones mejores o peores. O sea, lo que hay son emprendedores, personas emprendedoras que encuentran caminos buenos y son capaces de llevar esa idea a éxito. Y lo importante es el camino, no es el comienzo, es el camino. Porque puedes comenzar desde muy lejos, pero si coges buen camino, llegas. Entonces, las ideas y las oportunidades están en todos los sectores. Mira, yo hace muchísimos años en la Cámara de Comercio me vino una chica que quería montar una panadería. Y yo, era un curso de aceleración de 20 horas, me dediqué el curso a darle empujones. Pero, ¿cómo una panadería? Pero si es que eso hay mil, pero si es una cosa muy tradicional. Bueno, 25 años después, pues eso es una franquicia de éxito que se llama Hornos de Pan, con 500 empleos creados. Entonces, yo a lo largo de los años he aprendido a no enjuiciar una idea de alguien y a valorar muchísimo más lo que es la ejecución, el cómo es capaz de algo clásico, tradicional, en un negocio que parece que está muerto, que no existe, cómo es capaz alguien de montar una empresa de éxito. Entonces, lo importante es la ejecución, el hacer. No es tanto el germen, el origen, la idea, la ocurrencia. Oh, es que tuvo una idea original y se forró. No existe eso. Lo que existe es, curró muchísimo y fue encontrando caminos para llevar a éxito una idea que tuvo. Es diferente, es el camino. No sé si estáis de acuerdo, ¿no?
Yo completamente de acuerdo.
Hablo un poco el debate, ¿eh?
Completamente
no, es la realidad, ¿no? Y de alguna manera basamos toda la visión en esto, ¿no? En la idea puede ser maravillosa, pero si luego no te pones la ropa de trabajo y no organizas un poco todo lo que ha de llegar paso a paso después de esta idea maravillosa, que puede serlo o no, vamos, todo lo demás. Y seguro que Hornos de Pan hizo algo diferente. Porque si no, efectivamente hubiera sido uno más de una tarta compleja y donde se hubieran pegado entre todos y hubieran tenido muchos problemas. Pero algo diferente tuvo que hacer y organizado para encontrar su hueco en el mercado.
Y que sepan los oyentes de Gente Radio que Horno de Pan no viene de Barcelona ni viene de Madrid, que es Made in aquí.
Es Made in Tenerife y tenemos que estar súper orgullosos porque tenemos muchos casos de éxito y de empresarios de éxito que deberíamos de exaltarlos, ponerlos como héroes y destacarlos muchísimo. Tenemos muchos casos, y deberíamos de hablar muchísimo de ellos porque porque estamos en una tierra donde hay buen emprendimiento, muy bueno.
Jaime, te iba a decir una cosa. Te estoy invitando ya desde que te hablé contigo ayer a que te vengas un día por aquí por la radio y charlemos de Mentor Day, porque creo que es un proyecto súper, súper, súper interesante que hay que darle la mayor difusión. Así que, ¿cuándo cuento contigo aquí en el estudio para hablar exclusivamente de Mentor Day?
Ya te engancho, Jaime.
Ya me engancho, sí. A ver, nosotros...
yo también sé pescar, ¿eh?
Sí. Bueno, de hecho, yo pescando... claro, en Mentor Day lo que somos voluntarios, ¿no? Todos con un perfil empresarial o profesional, y claro, a cada voluntario pues hay que convencerle, hay que hablarle del proyecto y, oye, ¿por qué no regalas una hora y media de tu tiempo al mes y se lo regalas a emprendedores? Y bueno, poquito a poquito, pues ya somos 830. O sea, somos actualmente el movimiento de voluntarios más grande de Europa. Y esto lo digo porque deberíamos estar orgullosos. Estamos en una tierra donde la generosidad per cápita es la más grande, sin ninguna duda. En ningún sitio de Europa hay un ecosistema con 800 empresarios voluntarios ayudando a emprendedores. Esto es un lujo que tenemos brutal, ¿no? Y bueno, yo entiendo que me quieras tener presencialmente ahí, no gano nada, por el presencial. Y
bueno, un café te invitamos, un café y un bocadillo de pata del norte, que está bueno.
Sí, todos los meses hacemos el programa de aceleración, entonces yo en ese programa me vuelco, me meto con todos los proyectos. Estamos atendiendo 400 solicitudes de emprendedores al mes, 400. Empezamos tímidamente escuchando unos poquitos emprendedores y ahora ya nos vienen propuestas de Latinoamérica, de la península, y estamos desbordados y súper ilusionados por atender y hacer que de estos 400 la mayor parte de ellos lleguen a éxito. Y esto es un objetivo y una ilusión que tengo día a día. Entonces, estoy volcado y dedicado pues a estar encima de esos proyectos. En esta convocatoria de esos, ya tengo la buena noticia que vamos por 122 proyectos que están muy activados, entre ellos haciendo planes de negocio con una metodología de pasito a pasito, y estamos contentísimos. Vamos, vemos que mes a mes estamos alcanzando resultados brutales, ¿no? de lanzamiento, y eso se hace desde una isla que vosotros conocéis, se llama Tenerife. Y lo digo así porque cuando me decían, joder, claro, tú como vienes del País Vasco, ahí hay muchísimo emprendimiento. Pues no es verdad. Hoy el País Vasco está en la cola de emprendimiento y Canarias está muy por encima.
Además, tú de tus 56 años creo que llevas aquí más de 30, con lo cual eres, aunque tengas acento de Bilbao, el de Bilbao nace donde quiere, ¿no? Si no, que se digan así era Antona.
Sí, yo suelo decir que vivo un poco en la parte cálida de Bilbao, ¿no? En la parte del sur, ahí un poquito. pero de verdad que estamos, cuando nos comparamos con otras regiones, con el informe GEM, que es, que analiza 70 países, pues no estamos nada mal, estamos muy bien. O sea, que hay que verlo en positivo. Emprender en Canarias es difícil, por supuesto, pero no es, es mucho más difícil en otras regiones.
La verdad es que yo reconozco, yo conocí Mentor Day en esas primeras fases, en las que todavía las cifras que dice Jaime no tienen nada que ver, y de hecho he participado activamente en varios de sus proyectos. Jaime es emprendedor genético. Yo le he conocido trabajando con él, le he conocido colaborando con él, le he conocido ayudándole en aquello que yo le podía aportar, y yo no he conocido a una persona más emprendedora genética que Jaime Cabero, por lo menos en mi entorno. Y lo que está haciendo ahora, y le tiro una flor y no es gratuita porque sabe que no lo hago, lo que está haciendo ahora es absolutamente increíble, increíble. La tierra donde estamos, el tamaño que tiene, la teórica insularidad, es decir, una serie de ahí de leyendas urbanas que tal, pues las han tirado todas por el suelo, porque no es así, no es así, al contrario, ¿no? Ha conseguido crear ahí una estructura espectacular.
Pues nada, don Jaime, yo le agradezco mucho su participación en la tertulia del emprendimiento de Gente Radio del día de hoy, pero aunque ha sido capaz de escurrírseme como una anguila entre las manos, tengo su WhatsApp y le amenazo con que le insistiré a que un día venga por aquí y nos cuente a fondo qué es esto de Mentor Day. Mientras tanto...
Yo te invito a comer después, Jaime.
Pues ya, ya llevas bocadillo de pata, café y comida, macho. Así que un día light, ¿eh? Jaime, muchas gracias por haber participado en la tertulia de hoy.
Fenómeno, pues muchísimas gracias.
Un abrazo, Jaime.
Una labor excelente, ¿eh? No. Hay que darle difusión al emprendimiento y quitar complejos.
Exactamente, ahí. Todos tenemos un emprendedor dentro.
Fenómeno, un abrazo.